Don Antonio, con su permiso. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo y desde Valencia, la iglesia de San Nicolás. Muy buenos días a todos. Es el 17 de septiembre de 2016. Nos encontramos, como decía, en la iglesia de San Nicolás en Valencia. Una auténtica maravilla para inaugurar esta temporada. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. La producción de semillas y productos fitosanitarios en el mundo va a quedar en manos de cuatro grandes grupos. Bayer ha comprado Monsanto. Y eso preocupa, como es lógico, a los agricultores. La sequía sigue causando estragos. La producción de aceituna de mesa caerá un 17% hasta las 500.000 toneladas, según Asaja Sevilla. Isabel García Tejerina anuncia medidas para hacer frente a la sequía en Murcia y la Comunidad Valenciana. Nos lo contará la propia ministra. La cadena Día ha presumido de haber multiplicado por 8 sus ventas de aceite de oliva con una oferta a 2,19 euros el litro, oferta que fue denunciada por la Unión de Pequeños Agricultores por ser una venta a pérdidas. El Parlamento Europeo ha dado su apoyo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y 6 países de África del Sur, que supone una mayor apertura del mercado comunitario a los cítricos procedentes de esta región. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que no aceptará que la leche sea más cara que el barata que el agua en su discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo. La Comisión Europea ha presentado nuevas propuestas de simplificación de la PAC. Una de ellas es permitir a los Estados miembros no aplicar los criterios de agricultor activo para conceder las ayudas. También hablaremos de que ha arrancado la siega de arroz en Valencia. Nos acompaña un productor de arroz, un cultivador de arroz. Y está a punto de acabar la de tomate para transformación en Las Vegas Altas, en Extremadura. Nos iremos hasta allí. Y tendremos nuestras secciones habituales, como son el resumen de las noticias que ha habido, los comentarios de mercado, la crónica de Bruselas y, por supuesto, un recordatorio para nuestros amigos de Agroseguro. Se cumplen 3 años y 18 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, Abel Lumbreras. Aquí se encuentra Luis Mateos al frente de los mandos y en Madrid Natalia Escobar y el caudillo Orihuela al frente del control central. Y por supuesto, a lo largo de esta hora y media vamos a hablar de esta iglesia de San Nicolás, vamos a hablar de su relación con el mundo agrario y con el mundo de los regantes, y vamos a intentar transmitir la emoción que sentimos al estar hoy aquí por todos los frescos que hay. Se llama, o la llaman, y quien lo dice tiene autoridad, la Capilla Sixtina Valenciana. Por supuesto, la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Alejandro López Tolosa, buenos días.
Hola, muy buenos días. Se espera que la semana próxima traiga ambiente más cálido, con subida de temperaturas en el Mediterráneo y en la mitad sur peninsular, aunque las madrugadas seguirán siendo frías.
Gracias, Alejandro. Luego ampliamos estos titulares. Ahora un par de consejos.
No hay nada como ahorrar en tu compra pagando la mitad.
Ahora en Hipercor tienes un 50% de descuento en la segunda unidad en más de 1000 artículos.
Como en el aceite de oliva virgen extra ojiblanca.
Si te llevas 2 packs con 2 botellas de litro, te sale a 3,98 € el litro.
También en hipercor.es.
Recuerda, ahorra en Hipercor con más de 1000 artículos al 50%.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Muy buena, Rafa.
Hola, ¿qué tal?
Fernando, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juanma.
Lo de la Fórmula 1 me vuelve loco, porque vamos...
Cristiano,
buenas.
Este trofeo es guapo, ¿eh?
Mola mucho este trofeo.
Todos juegan el partidazo.
Lo que hacen Madrid y Barça en la Champions, ser competitivo. Madrid y Barça, que compiten todos
de
los años.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Estamos en tierra de buena música, que suene algo de ella.
Despertan estas tres cores, Valencia, Río, en la senda de las flores y a Belestiu. Creo el correr.
Vamos a tener también música en directo del órgano de la iglesia de San Nicolás, con el maestro organista Ricard Sarrió. Y vamos a tener también nuestro concurso, ¿qué es lo que está en juego? Y pues están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com. Y también vamos a sortear 4 libros, sobre la intervención arquitectónica y pictórico-ornamental en la iglesia parroquial de San Nicolás, donde nos encontramos. Pueden ustedes, si están abonados a nuestras redes sociales, pueden ver ustedes fotos de la maravilla que es esta iglesia. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06. Y a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales, Mamen, pero antes hay que abonarse.
Así es, en el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario que es @agropopular y pulsando en seguir, y en Facebook, entrando en internet en facebook.com/agropopularcope y pulsando en me gusta. Y hoy, una semana más, es imprescindible para entrar en el sorteo, en el caso de Twitter, colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta Agropopular San Nicolás.
Si usted está en Valencia, sobre todo en el centro, y quiere acercarse hasta la iglesia de San Nicolás para ver cómo hacemos el programa y contemplar las maravillas de los frescos de esta iglesia, puede hacerlo, está usted invitado, están las puertas abiertas, aquí le esperamos. ¿Qué han dicho a través de las redes sociales esta semana, Mamen?
En Twitter, sobre la noticia de nuestra web de que Rusia prohibirá a partir del 1 de noviembre las importaciones de sal de la Unión Europea, el usuario demócrata ha apuntado que es normal porque tienen reservas para miles de años. También hemos recibido comentarios sobre las palabras del presidente de la Comisión Europea en las que decía que no iba a permitir que la leche fuera más barata que el agua, por ejemplo, el de Teresa Torrego, que decía, ni yo tampoco. Por otro lado, José Manuel Santana defendía que con más coordinación entre administraciones es fácil dar con los agricultores activos y con los que no lo son. Y sobre la información, sube el porcino blanco en Lérida, el lechón de 20 kilos también, Jaume Avellana decía, año de anomalías.
¿Y en Facebook?
En esta red social también hemos recibido muchos comentarios sobre la noticia de nuestra web. El Parlamento Europeo ha aprobado el acuerdo comercial entre la Unión Europea y 6 países del sur de África, por el que sus productos agrarios tendrán acceso libre al mercado comunitario. Miguel C. se queja porque eso va a suponer que la gente compre otros productos en detrimento de los nuestros, que son de gran calidad. Rafael Guerrero se pregunta si les van a exigir las mismas rigurosas medidas ecológicas y de seguridad ambiental que a nuestros productos. Emilio Martínez comenta que es vergonzoso. A Manuela Díaz tampoco le parece bien, y José Añón dice que es la muerte de nuestra citricultura. En cuanto a la información, Bruselas plantea nuevas medidas de simplificación de la PAC. Carmelo Pizarro se ríe ante este anuncio porque cada vez que la tocan dice la empeoran, y apunta que se nota que quieren hacerlas, que quien hace las leyes no es gente de campo. Y por último, también ha sido muy comentada la noticia, aumentan los ataques de lobos al ganado. Esther Gómez ha apuntado que es una faena para el ganadero, y Ricardo Landa, por último, manda ánimos a todos los ganaderos.
Los agricultores están preocupados, y con toda la razón del mundo, porque se está produciendo una gran concentración en el sector de las semillas y de los productos fitosanitarios. El sector de las semillas y de los productos fitosanitarios va a quedar en manos de 4 grandes grupos mundiales, y si me achuchan, pues diré que 5 se podrán contar con los dedos de una mano. La última operación, pues la compañía alemana Bayer anunció el miércoles que había llegado finalmente a un acuerdo para comprar la empresa Monsanto después de meses de negociaciones. Más datos, Eugenia Rubio.
Esta operación viene a sumarse a otras que se están dando a nivel mundial entre las multinacionales del sector de semillas y fitosanitarios, que suponen una reducción de la competencia y con ello riesgos como la subida del precio de esos productos para los agricultores y una pérdida en la diversidad de cultivos. La Comisión Europea tiene pendiente pronunciarse sobre el impacto que podrían tener las tres grandes operaciones anunciadas últimamente, además de esta de Bayer y Monsanto, el proyecto de concentración entre Dow y DuPont y la compra de la suiza Syngenta por la firma china ChemChina. La misión de Bruselas en este ámbito es investigar las fusiones y adquisiciones entre empresas cuya cifra de negocios supere ciertos umbrales e impedirlas si suponen una traba significativa para el ejercicio de una competencia efectiva. Las autoridades de competencia de otros países también llevan a cabo procesos similares y, de hecho, la Comisión coopera con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y con las autoridades de Brasil y Canadá en el caso de la fusión entre Dow y DuPont. En Estados Unidos, algunas organizaciones de agricultores se han movilizado ya para denunciar el acuerdo entre Bayer y Monsanto por el impacto que podría tener en el precio de las semillas y los fitosanitarios. Sin embargo, la asociación que agrupa a los productores de maíz americanos, aunque reconoce la pérdida de competencia, considera que puede ser beneficioso que los nuevos gigantes compitan entre sí por el liderazgo en estos mercados.
Los agricultores están preocupados por esta concentración de la producción de productos fitosanitarios y de semillas, y los consumidores debemos estarlo también, porque al final va la producción de alimentos en todo el mundo va a quedar en manos de cuatro grandes, y eso, desde mi punto de vista, no es bueno ni conveniente.
Que viene, ese calabú.
...8:41, una hora menos en las Islas Canarias, ha sido la noticia de la semana en Agropopular. Seguimos desde la iglesia de San Nicolás en Valencia. Saludo a don Antonio Corbí, que es su párroco. Don Antonio, muy buenos días.
Buenos días, don César, un saludo.
Gracias por acogernos. ¿Qué le parece si comenzamos su intervención? Antes de comenzar su intervención, escuchamos el órgano maravilloso de esta iglesia.
Estupendo.
Señor organista, cuando usted quiera. ¿Podemos dar un aplauso al organista? Don Ricard Sarrió, que luego volverá a hacer sonar ese órgano. Sitúenos a la iglesia, don Antonio.
Pues, don César, la parroquia, la iglesia de San Nicolás, está en el centro, en el corazón de la ciudad bella, en el centro histórico de Valencia, desde la reconquista de esta ciudad, desde el año 1238, cuando el rey don Jaime, al llegar a Valencia, entregó este lugar para que se dedicara a la memoria y al culto de San Nicolás, y desde entonces hasta hoy.
Los frescos.
Los frescos son una joya del barroco. Dionís Vidal, discípulo de Antonio Palomino, ejecutó aquí una de las obras maestras de la pintura del barroco en España.
¿Cuánta superficie hay de frescos?
1.800 metros de bóveda, que se dice pronto, y una bóveda extraordinaria, además.
Y para tener un elemento de comparación, es más mucho más que la Capilla Sixtina?
La Capilla Sixtina en dimensiones son 800 metros cuadrados de bóveda.
¿Y esto?
1800,
o sea que casi tres veces, más del doble.
En superficie.
Vale. La restauración que se ha llevado a cabo, aunque luego hablaremos más en detalle de ello.
La restauración, gracias al mecenazgo de la Fundación Hortensia Herrero, ha sido una obra admirable. Luego Pilar Roch con la Universidad Politécnica y bueno, todos los que aquí han hecho posible recuperar lo que era una bóveda oscura, negra, no veíamos nada, intuíamos pinturas.
¿Por qué
no
estaba negro? Cuénteselo a nuestros oyentes.
Pues fundamentalmente porque por las ventanas entra agua, la solución barata siempre es tapiar la ventana, al tapiar la ventana se elimina la ventilación y entonces se producía una acumulación de gases, de humos, de humedades. Y claro, todo eso deterioraba.
Luego, aquí también se encendían muchas velas.
Efectivamente, la devoción a San Nicolás.
Porque se viene a pedir años. Aquí milagros, bueno, lo imposible. Alguien que quiere casarse. Ponga usted algunos ejemplos.
Bueno, se viene a rezar por los hijos. ¿Cuántas madres, cuántas abuelas también traen aquí a sus nietos? Porque San Nicolás es patrón de la infancia y patrón de la familia y patrón de las necesidades económicas. Y hay también otra advocación en la parroquia a la que hay mucha devoción, que es San Judas Tadeo. También viene mucha gente.
Pues estamos preguntando hoy, la pregunta que hemos formulado en nuestro concurso y que repito es: ¿cuál es el nombre de la iglesia desde la que estamos emitiendo? ¿Cuál es el nombre de la iglesia desde la que estamos emitiendo? Es, vamos, más fácil, imposible. Y las formas de participar, pues las repetimos a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y también a través de las redes sociales. Lo repetimos, mamen.
En Twitter tienen que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario que es @agropopular. Si todavía no están abonados, pulsar en seguir. Y es imprescindible para entrar en el sorteo en Twitter colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta #AgropopularSanNicolás. #AgropopularSanNicolás. Y también en las redes sociales pueden participar a través de Facebook, en este caso facebook.com/agropopularcope. Y aquí tienen que abonarse antes de responder, en este caso pulsando en me gusta.
Y en el retablo del altar mayor que se encuentra a mis espaldas, a nuestras espaldas, ¿qué es lo que encontramos, don Antonio?
Pues encontramos dos retablos magníficos de un extraordinario pintor del Renacimiento, Juan de Juanes, y aquí pintó en tres tablas, en uno de esos retablos, representativas de la creación de Adán y Eva en primer lugar, la creación de los animales, la creación de las aves, de los peces. Son imágenes muy bonitas.
Tenemos aquí muchos animales, luego los describiremos cuando hagamos el comentario de productos ganaderos. Tenemos también peces y hay un símbolo, hemos colgado ese símbolo en nuestras redes sociales, que es, porque tenía aquí su sede, el gremio de esquiladores, ¿no?
Efectivamente, el gremio de Pelaires, los esquiladores que encargaron formalmente a Juan de Juanes lo que constituyó su primera obra personal, es decir, hecha por él y solo él. Hasta entonces pintaba con su padre y pintó este retablo para San Nicolás.
Pues gracias por acogernos, don Antonio. Luego continuaremos hablando de la iglesia y de su vinculación con el sector agrario y también con el mundo de los regantes. Gracias por habernos acogido.
Encantado de saludarles desde aquí a todos.
Seguimos desde la iglesia de San Nicolás. Vamos con una de nuestras secciones habituales, el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla al más pintao. La ventanilla, qué pesadilla.
Saludo a don Fernando Miranda, director general de Producciones y Mercados del Ministerio de Agricultura. Don Fernando, muy buenos días.
Muy buenos días, don César, aquí estamos.
Bueno, pues primero una pregunta. José Sebastián desde Teruel dice: ¿tiene derechos de pago único? Si vende la tierra, ¿los mantiene o van al nuevo propietario?
Bueno, me imagino que ya don José lo que tendrá serán derechos de pago básico, porque los derechos de pago único, pues como todos sabemos,
concluyeron a mejor vida.
Eso, es pasar a una mejor vida. Pues bueno, pues si don José tiene intención de vender sus tierras y no sabe si hacerlo con derechos o sin derechos, pues yo creo que las mejores recomendaciones que le podemos decir es que tenga en cuenta lo siguiente. Primero, que solo se pueden ceder derechos de pago básico dentro de una misma región en la cual los derechos tienen el mismo valor. Eso lo tiene que tener en cuenta. Luego, si los derechos los quiere vender sin tierra, tiene que tener en cuenta que el 20% de su valor pasa a la Reserva Nacional. Es lo que llamamos el peaje de la Reserva Nacional. Entonces, eso a lo mejor le puede animar a que a lo mejor le conviene mejor venderlo con tierras. Y luego, que solo se pueden vender derechos entre agricultores activos. Incluso él tiene que ser agricultor activo y a la persona, al agricultor que se lo venda, también tiene que ser agricultor activo. Si finalmente don José decide vender las tierras y quedarse con los derechos, ojo, que tenga cuidado que si durante 2 años no utiliza esos derechos, pasan a formar parte de la Reserva Nacional y los pierde. Eso también lo tiene que tener en cuenta. Y por último, pues que sepa que el plazo para comunicar las cesiones de derechos a las comunidades autónomas empieza el 1 de noviembre y termina el 30 de abril del año que viene, que es el último día de presentación de la solicitud única de la PAC, siempre y cuando no se prorrogue.
Pues consultas para don Fernando Miranda, nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. Empezamos a repasar, don Fernando, la semana pasada las normas que hay que tener en cuenta a la hora de planificar la nueva campaña. Las siembras de cereales están ahí y hoy toca hablar de las superficies de interés ecológico. ¿Qué es lo que deben tener en cuenta los agricultores?
Eso es, la semana pasada vimos una de las dos requisitos que tienen que cumplir las tierras de cultivo para cumplir con el requisito del pago verde o lo que llamamos el greening. Y el segundo requisito es el de la superficie de interés ecológico. Pues bien, lo que tienen que tener en cuenta los agricultores es que si la explotación cuenta con más de 10 hectáreas de tierra de cultivo, siempre que decimos de tierra de cultivo, dejamos fuera cultivos permanentes y pastos permanentes. En ese caso, si tiene más de 10 hectáreas de tierra de cultivo, al menos un 5% de esa superficie la tiene que dejar de alguna de las siguientes categorías de lo que llamamos superficies de interés ecológico. La primera es muy fácil, son las tierras de barbecho, que no se tienen que dedicar a la producción durante un periodo de 9 meses que empieza a contar desde el próximo mes de octubre hasta septiembre del año que viene. Tienen que recordar que estas tierras de barbecho luego, o sea, no deben ir precedidas de un cultivo fijador de nitrógeno, de los que luego lo hablaremos, que hubiera declarado en la solicitud de ayuda del año 2015. Es decir, que mire a ver qué cultivos de fijadores de nitrógeno declaró en 2015 para no poner un barbecho después ahora en el año, en el año 2016 y para no ponerlo ahora en el año 2017. La segunda categoría de cultivos son las superficies dedicadas a cultivos fijadores de nitrógeno, que básicamente son las leguminosas grano y las leguminosas forrajeras. Entonces, lo que tienen que tener en cuenta los agricultores es que en la rotación estos cultivos deben ir seguidos, por ejemplo, de un cereal, es decir, de un cultivo que no sea fijador de nitrógeno y no pudiendo, por tanto, por ejemplo, ir seguidos de un barbecho. Hay que tener en cuenta también lo que declararon en el año 2016, es decir, en la solicitud de este año, porque todo eso entra en juego con la rotación. Que recuerden, por último, que ya es aplicable a las superficies de interés ecológico que declaramos en 2015. Y también muy importante que las superficies fijadoras de nitrógeno no computan como una hectárea, computan como 0,7 hectáreas. Las de barbecho computan como una hectárea y las de leguminosas como 0,7 hectáreas. Y luego, si me permites, una novedad para las solicitudes del año 2017 es que en las propuestas que están presentando ahora para la modificación de las solicitudes de ayuda del año 2017, se va a introducir la posibilidad de que el cacahuete y la soja sean también cultivos fijadores de nitrógenos para cumplir los requisitos del greening.
Bueno, pues ya que estamos en la iglesia de San Nicolás, que para los valencianos es el patrón de lo imposible, yo voy a plantear una petición o un deseo, a ver si nos hace caso San Nicolás, y es que se simplifique lo de la PAC. ¿Se suma usted a esa petición, don Fernando?
Claro que sí, desde luego, desde luego lo deseamos tanto como los agricultores, y a veces, muchas veces también nuestro trabajo es intentar, pues estas cosas que son tan difíciles, pues intentarlos explicar de una manera que se entienda, y bueno, pues incluso también nosotros nos encontramos nuestras dificultades.
Muchas gracias, don Fernando Miranda, hasta la semana que viene.
Adiós, un saludo.
Ponerme el himno de la PAC. Ha sido el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
En CaixaBank reforzamos día a día nuestro firme compromiso con el sector agrario. Y lo hacemos a través de nuestras más de 500 oficinas Agrobank y 2.000 expertos agrarios que ofrecen asesoramiento especializado a todos y cada uno de nuestros clientes. Agrobank. Compartimos horizontes.
Natalia, ponme algo de música de Valencia.
Valencia, privilegio de emociones, eres música de flores, extraído de...
Paco Ortega, muy buenos días.
César.
A ver, ahora repetimos los buenos días que nos habían escuchado.
Hola, buenos días, César.
Es agricultor, cultivador de arroz aquí en la Albufera. ¿En qué municipio, Paco?
Pues tenemos la explotación en Sueca y Sollana.
¿Habéis comenzado a segar ayer o antes de ayer?
Sí, un par de días.
Hemos colgado en nuestras redes sociales un vídeo que nos mandaste y unas fotos de la cosechadora segando arroz. ¿Cómo va la cosa?
Pues en un principio la calidad es excelente, se ve un grano redondo, dorado, precioso. No sé yo si la cantidad será igual. Tenemos una afección que nos está asustando un poco.
¿Una plaga o...?
Sí, es una fisiopatía, es la esclerotinia. Es producido por un hongo, el nacatae, algo así se llama, mata la planta de raíl. Y entonces se queda la espiga medio vacía y la verdad nos merma bastante la producción.
Calidad buena, producción, hay que esperar, capítulo de precios.
Precios, sorprendentemente, no tenemos ni idea. Llevamos ya unos años que hasta mitad o final de campaña no se nos dicen los precios. La gente está entrando el arroz a la industria sin saber qué le van a dar.
O sea, entregáis a cuenta y luego ya se liquida. ¿Principal problema de los cultivadores de arroz aquí en Valencia?
Pues el tema del agua puede ser... Este año todavía lo hemos capeado bien, el tema del agua va a estar complicado porque la sequía no nos llueve desde hace ya bastante tiempo y cuando llueve a veces es para mal. El tema de esta fisiopatía que tenemos, creemos que es debido, todavía no sabemos, porque el año pasado todavía pensábamos que si era anoxia en el agua. Este año creo ya tenemos un pelín más claro que puede ser el hongo este. Es algo que nos está afectando cada año más. Tenemos mucha materia orgánica en el suelo porque desde hace ya unos años no nos dejan quemar el rastojo. Lo tenemos que incorporar al terreno con el fangueo o con el rotobato. Y entonces tenemos demasiada materia orgánica que es el cultivo para esta enfermedad.
Pues muchas gracias, Paco, y que vaya bien la cosecha. Te tienes que volver ahora a las tierras, ¿no?
Me voy corriendo a poner en marcha la cosechadora.
Gracias por haber estado con nosotros.
Gracias,
seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Si haces una jugada maestra y te toca uno de los premios del Rasca la Liga de la 11, lo celebrarás besándote el escudo, porque tú sientes los colores. Por eso esta temporada vas a ser tú el que marque la diferencia, porque esta temporada el crack eres tú. Con el Rasca la Liga de la 11, cada jornada puedes vivir la emoción de ganar hasta 60.000 euros al instante y muchos premios más. Hay más de 11 millones de euros en premios. Rasca la Liga de la 11, una jugada de crack.
Arranca la Champions. Y aquí tienes la oportunidad que estabas esperando. Porque en Fusión Plus 2 tienes todo el fútbol incluido y una línea móvil de regalo. Contrátalo antes del 30 de septiembre y llévate los mejores estrenos y las series de moda gratis. Infórmate ya en tu tienda. Movistar, elige todo.
Desde Securitas Direct podríamos darte muchas razones de por qué nuestra alarma es la solución más eficaz frente al robo, pero preferimos que seas tú quien lo compruebe. Por eso, queremos que uno de nuestros expertos en seguridad te haga una demostración gratuita de nuestra alarma. Solicita tu demostración llamando al 900-200-200. Securitas Direct. 900-200-200.
Un autónomo mira la aguja mientras le sacan sangre. Los autónomos no parecen humanos, pero los gastos imprevistos también les duelen. Por eso este trimestre financiamos con 2.000 millones a nuestros autónomos. Hazte cliente. Bankia. Sigamos trabajando. Consulte condiciones en bankia.es.
Trabajar al lado de casa. Tener el superpoder de superfuerza. Que tu mejor amigo conduzca una grúa. Tener un llavero de la suerte que, de verdad, dé buena suerte. O simplemente ahorrar. Hay muchas razones para no querer asistencia en tu seguro de moto. Sea cual sea la tuya, en Verti no te obligamos. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Ya viene, ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
En el minuto 5, un gol. Achuchamos arriba y otro gol. Y un poco de tiki-taka.
Y a jugar bonito.
Triunfo azulgrana. Lo veo. Éxito rojiblanco. Seguro.
El Barça Atlético pasa por Vodafone One Televisión. Contrata el todo en uno de última generación y llévate todo el fútbol por 6 euros al mes. Infórmate en el 1444 y tiendas Vodafone. Vodafone. Power to you.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
Nueve de la mañana y casi 30 segundos. Seguimos desde la iglesia de San Nicolás en Valencia. Si usted se incorpora ahora a nuestra audiencia, tenga muy buenos días y sepa que esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Y si lleva con nosotros desde las 8:30, pues nuestro agradecimiento. Y en ambos casos, quédense con nosotros porque tenemos todavía muchas cosas que contar. Quédate conmigo y mi suspiro será el único testigo que se vestirá. Seguiremos hablando de esta iglesia, de sus frescos, de cómo se ha hecho la rehabilitación o la reconstrucción de los frescos, que son, ocupan una superficie de más del doble que el de la capilla Sixtina. Tendremos también, repasaremos las 30 noticias más importantes de esta semana. La previsión del tiempo, hablaremos sobre sequía, la falta de agua y las medidas que va a poner en marcha el gobierno con la ministra doña Isabel García Tejerina. Luego Pilar Roche, catedrática y jefa del equipo de restauración, nos contará cómo se ha hecho esa restauración. Hablaremos de consumo, de precios y la primera parte del comentario de mercados. Y ahora aprovecho la ocasión para repasar los 30 titulares de las noticias más importantes. 30 titulares porque, como hemos cumplido más de 30 años, pues ese es el motivo de que repasemos la actualidad de esta manera. Así que pasen los 30 años, Natalia. La sequía sigue causando estragos. La producción de aceituna de mesa caerá un 17% hasta las 500.000 toneladas, según Asaja Sevilla.
Centenares de agricultores con sus tractores se concentraron el jueves en Cartagena, en Murcia, exigiendo soluciones a la situación que padece el campo de la región por la sequía.
Por otro lado, la Mesa del Agua de Murcia acordó el lunes convocar una gran manifestación de regantes y agricultores el 13 de octubre en Madrid para pedir al Gobierno central soluciones ante la falta de agua en la cuenca del Segura.
La reserva hidráulica sigue bajando. A comienzos de esta semana se encontraba al 54,2% de su capacidad total, lo que representaba una caída del 1,7% con respecto a la semana anterior.
El Parlamento Europeo ha dado su apoyo al acuerdo comercial entre la Unión Europea y 6 países de África del Sur, que supone una apertura mayor del mercado comunitario a los cítricos sudafricanos.
La producción de cítricos de la Comunidad Valenciana, cuya recolección acaba de iniciarse, dependerá de las lluvias. En principio, la Unión de Llauradors prevé que será algo superior a la del año pasado.
En el caso del limón Primofiori, las elevadas temperaturas de los primeros días de septiembre van a retrasar el comienzo de la recolección, aunque no influirán en el volumen de producción, según la interprofesional.
La producción de miel ha disminuido este año en un 40% por la falta de lluvias y las altas temperaturas, según la COAG, que denuncia que a pesar de ello, los precios no suben.
El IPC de alimentación se mantuvo estable en agosto respecto a julio. Por productos subieron la carne de ovino y las patatas, mientras que bajaron las legumbres y las frutas y hortalizas frescas.
La cadena Día ha presumido esta semana de haber multiplicado por 8 sus ventas de aceite de oliva con una oferta a 2,19 euros el litro, oferta que fue denunciada por la Unión de Pequeños Agricultores por ser una venta a pérdidas.
La compañía Bayer, ayer en la noticia de la semana, ha llegado a un acuerdo para comprar la empresa Monsanto, un paso más en el proceso de concentración que se está dando a nivel mundial entre las multinacionales de la semilla y los fitosanitarios.
Canarias está libre de picudo rojo, la plaga que provoca daños devastadores en las palmeras y que se detectó en el archipiélago en 2005, según ha confirmado el gobierno de la comunidad.
El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo que no aceptará que la leche sea más barata que el agua en su discurso sobre el estado de la Unión ante el Parlamento Europeo.
El abogado general del Tribunal de Justicia Europeo propone que se anule la sentencia que anulaba parcialmente el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos.
Los ministros de Agricultura europeos están de acuerdo en que se debe reforzar la posición de los agricultores en la cadena alimentaria, pero no están de acuerdo en la forma de conseguirlo.
La Comisión Europea ha presentado nuevas propuestas de simplificación de la PAC. Una de ellas es permitir a los Estados miembros no aplicar los criterios de agricultor activo para conceder las ayudas.
Productores de plátanos y Gobierno de Canarias han pedido al comisario Phil Hogan compensaciones por la competencia desleal que supone la importación de plátanos de países terceros.
Lactalis ha retirado de sus contratos con los ganaderos las cláusulas de indexación fraudulentas que provocaban una bajada del precio de la leche en origen, según Uniones Agrarias.
Las organizaciones agrarias han denunciado nuevos ataques de lobo esta semana en las explotaciones ganaderas de Ávila y Lugo.
José Manuel Claver, presidente del Sindicato Central de Regantes del trasvase Tajo Segura, falleció el martes a causa de una grave enfermedad.
José Ignacio Llorén, diputado del PP, ha sido elegido de nuevo presidente de la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados. El también popular José Luis Ramón Torres Colomé repite como presidente de la Comisión de Agricultura del Senado.
Estabilidad prácticamente generalizada en las cotizaciones de las materias primas en las bolsas internacionales.
En el mercado nacional predominaron los descensos y las repeticiones.
En el mercado del aceite de oliva ha habido un poco de todo esta semana. Según fuentes de Oleoestepa, se han registrado subidas en virgen extra porque empieza a escasear.
En Lérida se anotaron subidas tanto en el porcino blanco como en los lechones y ha registrado el precio más alto del año.
El vacuno de carne repitió. En ovino no ha habido una tendencia clara durante esta semana y la mayoría de las lonjas han vuelto a dejar sin cotizar el pollo.
Subidas y repeticiones en conejo. El precio más alto lo encontramos en la lonja de Tortosa y el más bajo en la de Madrid. En huevos han continuado las subidas, excepto en los gramajes más pequeños, que en general se han mantenido sin cambios.
El tiempo se espera que la semana próxima traiga ambiente más cálido, con subida de temperaturas en el Mediterráneo y en la mitad sur peninsular, aunque las madrugadas seguirán siendo frías.
Una encuesta de la Fundación Española del Corazón revela que más de la mitad de los españoles considera que la información que figura en las etiquetas de los alimentos es insuficiente y puede llevar a decisiones erróneas. Y una última.
El valor de las exportaciones españolas de productos agroalimentarios a Rusia disminuyó en 785 millones de euros en 2015 respecto a 2012 debido al embargo, según un informe del Instituto de Comercio Exterior.
Ha sido el repaso a las noticias de la semana. Ponerme algo de música que suene a Valencia, por favor. Estamos en la iglesia de San Nicolás en Valencia. El concurso que tenemos hoy en marcha, están en juego 4 lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Pueden encontrar más información sobre sus ofertas en www.vivirelvino.com y también 4 libros en los que se cuenta, muy bien ilustrados, en los que se cuenta cómo han sido las obras de lavado, por decirlo de alguna manera, y reforma de las pinturas, de los frescos de esta iglesia de San Nicolás. ¿Cuál es la pregunta? Pues en qué iglesia nos encontramos. Y una recomendación: si vienen ustedes por Valencia, no dejen de visitarla y de contemplar y extasiarse con sus frescos. Esa es la pregunta. ¿Formas de participar? Pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
En Twitter, entrando en twitter.com, buscando @agropopular, que es nuestro usuario, y dando a seguir, y en Facebook, facebook.com/agropopularcope, y aquí, antes de responder en nuestro muro, pulsando en me gusta. Y hoy es imprescindible, para entrar en el sorteo, en el caso de Twitter, colocar junto a la respuesta el hashtag o etiqueta Agropopular San Nicolás, almohadilla Agropopular San Nicolás.
¿Algo que hayan dicho los oyentes a través del correo electrónico?
Por ejemplo, Amparo Mesana nos ha mandado un correo para decirnos que está presenciando el programa en directo en Valencia y que ya te ha saludado allí, César, que le encanta vernos en directo. Jesús Casado, el oyente de Colmenar Viejo, Madrid, que nos acogió en su casa para hacer el programa, nos cuenta que ahora en la cama son 4 ya, por fin, tras nacer su nuevo bebé hace 6 días.
Pues que sea enhorabuena, Jesús y Carolina.
Francisco Caña nos cuenta desde Málaga que hoy se va a poner la camiseta de Agropopular. Pedro Cascales está en Alcantarilla, Murcia, esperando una lluvia que dice nunca llega. María Antonia Terleira comenta desde Cebreros, Ávila, qué bien suena el órgano. Y Charo Méndez nos cuenta que está en la playa de Valdegrana, en el puerto de Santa María, Cádiz, y que hace un tiempo maravilloso.
Beatriz Requena, ahora sí, buenos días.
Buenos días.
Que me está echando una mano aquí con esto del Twitter. A ver qué nos dicen los amigos de Twitter.
Floren Bueyes nos dice que está a punto de empezar la inauguración sexta en la Feria de la Miel en Vega de Liébana y dice que la miel es muy, muy dulce. Juan Carlos nos da los buenos días desde Porcuna y dice que hoy han cambiado las faenas agrícolas para la construcción de la nave agrícola y dice que es un día fresco y soleado. Luego Luis Cabello Urbano sabe la respuesta y nos da los buenos días desde Cádiz. José Manuel Santana responde a la pregunta desde la Puebla de los Infantes y está preparando la tierra para el cereal. Y Gigosos, desde Fresno de la Vega, en León, a 10 grados, nos dice que está arrancando puerros y responde a la pregunta.
Bueno, creo que estás aprobando como becaria. Ya veremos si luego subes a notable. Seguimos esperando sus comunicaciones a través de estas vías y la participación en nuestro concurso. Un par de consejos, vamos con la previsión del tiempo.
Cambiar el sistema de riego el año que viene. Renovar el tractor el año que viene. En el Santander sabemos lo difícil que es decir el año que viene. Por eso queremos ayudarte a mejorar tu actividad agraria. Si te falta liquidez, Santander Agrofácil te financia hasta el 100% de los suministros que necesitas en unas excelentes condiciones, pudiendo pagarlos en cómodos plazos y con la amortización que tú elijas. Infórmate en tu oficina o en bancosantander.es. Santander, sencillo, personal y justo, como un banco debería ser.
Desarrolla habilidades directivas y descubre las nuevas claves del sector agroalimentario.
Máster en gestión de empresas agroalimentarias, avalado por el Ministerio de Agricultura.
Compatible con la actividad laboral.
Abierto plazo de matriculación para la séptima edición. Comienzo el 21 de octubre.
Doble titulación por la Universidad de Nebrija y AENOR.
Más información, masteragroalimentario.es.
Tiempo para el tiempo.
Es tiempo de Mercedes, tiempo de Citán.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
Tendremos chubasco y viento en varias.
Alejandro López Tolosa, buenos días de nuevo.
Hola, muy buenos días.
Empezamos por el sábado. Previsión para hoy.
Pues este sábado quedarán aguaceros dispersos en el Cantábrico Oriental y en el oeste del Pirineo, con algunos chubascos en las costas de Cataluña. En las demás regiones habrá nubosidad variable, con ambiente soleado en Extremadura y en toda Andalucía. Las temperaturas serán suaves en el Cantábrico, con mínimas poco elevadas desde Asturias hasta Guipúzcoa. En la zona centro y en la mitad sur, los termómetros iniciarán una subida importante pasado el mediodía.
Mañana domingo, mamen.
Restos de nubes en las sierras cantábricas del este con ambiente soleado en la mayor parte de Galicia. En las costas de Alicante y Murcia aparecerán algunas nubes bajas. En las demás regiones habrá ambiente soleado con nubes altas en la zona centro y pocas nubes en el resto. Las temperaturas seguirán frescas de madrugada en el Cantábrico y en las dos mesetas, pero subirán muy acentuadamente en Andalucía al llegar en mediodía.
Lunes 19, Alejandro.
El día 19 irán siendo más escasas las nubes del Cantábrico y predominará el ambiente soleado en todas las regiones. Los vientos soplarán de tramontana en Cataluña y del este en la mitad occidental de la península. En las demás zonas, los vientos serán flojos y soplarán del este en el Cantábrico Oriental, donde aparecerán nubes por la tarde. Los valores termométricos serán más templados en el norte y en la meseta superior, pero más cálidos en la mitad sur peninsular, en especial en Jaén y Málaga.
Y pasamos al martes.
El martes 20 entrarán altas presiones por el oeste y los vientos del norte dejarán muchas nubes y algunas lluvias en las costas cantábricas. En el resto del ambiente soleado será general. Los termómetros irán subiendo en todas las zonas, salvo en el Cantábrico, donde persistirán los valores frescos. Las temperaturas máximas llegarán a más de 30 grados en la Andalucía oriental.
Estamos con la previsión del tiempo gracias a...
A Mercedes-Benz. Tu trabajo, tu ocio, tu tiempo con la Citán de Mercedes-Benz.
Y sorteamos una Mercedes Citán. Pueden encontrar las bases del concurso entrando en www.cope.es/Mercedes. Ahí encontrarán las bases del concurso, cómo deben hacer el envío de la fotografía de una Mercedes Citán y el resto de bases del concurso. Recuerden que pueden participar en www.cope.es/Mercedes, que sorteamos una Mercedes Citán. Pasamos a la segunda parte de la semana.
El miércoles 21 habrá tiempo soleado en todas las regiones, salvo en puntos aislados de Cataluña y de las costas de Alicante y Murcia. El día 22 habrá pocas nubes en prácticamente todas las regiones. Y el 23 solamente aparecerán nubes en las costas de Galicia y en las del sur de Cataluña. En cuanto a las temperaturas, templarán en todas las regiones con subida de 3 o 4 grados en la mitad sur peninsular.
Baleares.
Lluvias del martes al jueves, temperaturas máximas entre 26 y 27 grados y mínimas de 15 a 17.
Canarias.
Algunas lluvias entre el miércoles y el jueves, temperaturas máximas de 24 a 25 grados y mínimas de 20 a 21.
Ceuta.
Soleado, temperaturas máximas entre 26 y 27 grados y mínimas de 19 a 20.
Y Melilla.
Soleado, temperaturas máximas entre 26 y 27 grados y mínimas entre 21 y 23.
Luna llena esta noche en Valencia y en el resto de España, pero era un placer contemplarla sobre el Mediterráneo y sobre la Albufera.
Nunca sabré cómo tu alma ha entendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas. Sabré en qué viento llegó este querer. Mi vida llama a tu vida y busca tus ojos. Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu cielo. Ya siempre unidos, ya siempre, mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo, la brisa que dice a tu alma, ven hacia mí, así el día vendrá que amanece por ti la luna de miel.
Y aprovecho para saludar a la familia de los Turrones en Arnedo, que hoy casan a una hija. Les deseamos feliz luna de miel. Y nos vamos a tierras de Extremadura. Herminio Íñiguez, muy buenos días.
Muy buena, César, ¿qué tal?
Hablábamos antes del comienzo de la siega del arroz aquí en Valencia. ¿Cómo termina la campaña del tomate para transformación allí en su tierra?
Bueno, César, pues aquí, como has comentado, terminando. Unos ya hemos terminado, otros la semana que viene. Yo creo que la semana que viene cierran ya la fábrica. Y bueno, pues como tuviste ocasión de visitar a pie de campo los daños y comprobar lo que nos hizo la tormenta, pues ha sido una campaña, empezando por las tormentas y siguiendo las lluvias y luego los calores, pues desastrosa. Una campaña de escasa producción respecto a otros años, y más en una zona, en fin, donde el cultivo del tomate pues se controla y los agricultores están muy especializados y bueno, sostienen buenas cosechas. Este año el tomate temprano pues le ha tocado mucho el agua, el que no se ha llevado la tormenta pues ha hecho mucho daño el agua de enfermedades, lo que ha mermado las cosechas. Luego ha habido el ciclo medio, que bueno, eso ha sido menos afectado, quizás le ha pillado algo más el calor, los calores que han hecho que la flor no cuaje, y con lo cual hay menos fruto y menos producción. Y el tardío, por supuesto, que le han pillado los 40, 42 grados que hemos tenido este año, que vamos, ha sido insólito, es que no nos ha dado tregua el calor después de la lluvia. O sea que un año, bueno, de producciones más bien bajado. Se espera que entre un 15, un 20% haya menos de producción. Digamos que un 10%, un 12% se llevó la tormenta, según la industria donde estuviese situada, y en menor producción por un 15% o por ahí se espera de menos producción respecto a un año normal.
Gracias, Herminio. Saludamos a los de tu pueblo, que luego se enfadan, Villanueva de la Serena.
Hombre, por supuesto, además, grandes tomateros y de los mejores, diría yo. Lo que pasa es que se nombra poco, César.
Bueno,
muchas gracias,
un abrazo.
Por el apoyo al campo extremeño y sobre todo al tomate, César. Muchas gracias.
Gracias, Herminio. Finalizamos así esta sección dedicada al tiempo.
Ni el viento, ni la lluvia, ni la sequía.
Ni siquiera la mosca de la fruta. Nada podrá impedir que disfrutes de tu Citán Mercedes-Benz. Tu furgoneta para el trabajo, tu Mercedes para el fin de semana. Porque la Citán es más que una furgoneta, es una nueva categoría de vehículo. Descúbrela en citán.es. Es tiempo de Mercedes.
Ponerme música del agua, por favor.
Agua para los dos.
Saludo a doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente en funciones. Doña Isabel, muy buenos días.
Buenos días a todos.
El gobierno aprobará dos reales decretos y nuevas medidas contra la sequía. Se lo dijo usted ayer al presidente de Murcia y también se lo anunció a la consejera de la Comunidad Valenciana, ¿no?
Sí, así es. Bueno, son ya tres campañas seguidas en situación muy difícil de sequía en el Levante español y ayer pues estuvimos trabajando con el presidente de la Comunidad Murciana y con, bueno, pues también representantes del sector con la Mesa del Agua, pues contándoles un poco qué es lo que vamos a hacer para seguir afrontando una sequía que, como digo, dura ya tres campañas, que se ha hecho un esfuerzo muy importante para movilizar recursos adicionales, de tal manera que a pesar de la sequía, como digo, que está siendo muy importante, las producciones no se hayan visto afectadas y que puedan no verse afectadas en esta campaña. Y bueno, pues autorizamos cesiones de derechos de agua hasta 10,4 hectómetros cúbicos, la prórroga de los reales decretos de sequía, tanto para el Júcar como para el Segura, que son tremendamente importantes porque estos decretos nos van a permitir movilizar recursos adicionales de agua, tanto de agua desalada como de pozos de sequía, como permitir las cesiones entre usuarios, y también pues seguiremos haciendo importantes esfuerzos inversores para mejorar todo el sistema de agua. Hay dos medidas especialmente importantes. Por una parte, una conducción de agua que unirá la desaladora de Valdelentisco con el embalse de Algeciras. Esto nos va a permitir que esta desaladora todo el año esté produciendo a su máxima capacidad. Y luego también adecuar el sistema eléctrico de la desaladora de Torrevieja, y esto permitirá ponerla a su máxima capacidad de producción, pasar de 40 a 80 hectómetros cúbicos, es decir, producir 40 hectómetros cúbicos de agua adicionales, y esto pues también tiene mucha importancia. Y luego lo último, pues haremos también otra obra de emergencia en las desaladoras de Alicante 1 y 2. Esto nos va a permitir mejorar la red de conducción y, por lo tanto, el abastecimiento de municipios muy importantes en Alicante, Elche, Santa Pola, San Vicente de Raspey, en definitiva, pues un nuevo paquete, sabiendo además que no es lo último que tengamos que aprobar, que seguimos trabajando en ver qué infraestructuras, qué medidas podemos adoptar para movilizar más recursos de agua si perdura la sequía, aunque bueno, también decir que se acerca el otoño y que esperemos que este otoño sea un poco más lluvioso.
Sabe que estamos en la iglesia de San Nicolás, aquí los valencianos y las valencianas vienen a pedir lo imposible, a aprobar una asignatura, un marido o una mujer. ¿Se apunta usted a alguna de estas peticiones?
Bueno, sé que es la Sistina Española y yo pues pediría que pidieran porque lloviera, que lloviera en cantidad y en calidad adecuadamente en todo el Levante español, porque ya viene siendo muy muy necesario.
¿A lo del marido no?
A lo del marido del momento no.
Gracias, doña Isabel García Tejerina, ministra de Agricultura en funciones. Muy buenos días.
Buenos días.
Saludo a don Juan Valero de Palma, de la acequia Real del Júcar. Don Juan, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ustedes tienen mucha vinculación con esta iglesia.
Pues la verdad es que sí, porque tenemos el mismo fundador. En 1238, el rey Jaime I funda la iglesia de San Nicolás, y 26 años después, en 1264, funda la acequia Real del Júcar para consolidar una población fiel y leal, digamos, a la España cristiana con la frontera del río Júcar.
¿Cuántos socios o a cuánta gente abastecen ustedes de agua?
La acequia Real del Júcar riega 20.500 hectáreas en 20 términos municipales del sur de la provincia de Valencia, y tenemos 25.000 regantes. Eso da una idea del minifundio, que es tradicional en todos los regadíos históricos valencianos y españoles en general.
¿Problema más importante que ahora mismo hay con el agua en la Comunidad Valenciana?
Bueno, como decía la ministra, ha llovido un 40% menos de lo normal en la Comunidad Valenciana. Cuando no llueve, no solo va menos agua por los ríos, entra menos agua en los embalses, sino que los cultivos necesitan más agua, porque la dotación de metros cúbicos por hectárea que se asigna a los cultivos es contando con la lluvia media, y cuando la lluvia media baja, necesitan, por tanto, mayor dotación de agua y el problema se agrava. Yo creo que el problema de la sequía, que es tradicional en el sureste de España, pero que también se ha extendido por otras zonas, también en zonas del Ebro, hay en estos momentos, necesita y requiere, primero, obras de modernización de regadíos. Si los regadíos en España, que somos el 70% de la demanda, conseguimos modernizarnos al 100%, se ha hecho un esfuerzo impresionante en los últimos 20 años por todas las administraciones, se han invertido miles y miles de millones de euros, hemos transformado 1 millón de hectáreas a riego por goteo. Pero hay que pedirle al Ministerio de Agricultura, a todas las comunidades autónomas y a todas las administraciones que insistamos con esa labor de modernizar los regadíos, porque es lo que nos va a permitir ahorrar agua. Y además hace falta regulación. Los embalses parece que a veces son discutidos y son debatidos, pero esas 1.300 presas que hay en España y las que hay que hacer son fundamentales para garantizar el agua en las épocas de sequía, y más en estos momentos que hay tanta irregularidad con la lluvia.
Muchas gracias, don Juan Valero, por habernos de Palma, por habernos acompañado aquí en Agropopular. Vamos a escuchar música, que suene de nuevo el órgano de la iglesia de San Nicolás mientras yo me subo al púlpito. Vamos a dar un aplauso al organista. Estoy en estos momentos casi a la misma altura que él, subido al púlpito, y desde aquí vamos a hacer nuestra sección dedicada a la innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Esta sección que hemos rebautizado como Chiquitita, y me he subido al púlpito a las alturas porque en las alturas de esta iglesia ha estado muchos años subida la persona que me acompaña, doña Pilar Roch, que es catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia y jefa del equipo que ha restaurado todo esto. Pilar, muy buenos días.
Buenos días, César.
¿Cuántos años por las alturas?
2 años.
2 años. Bueno, cuéntanos cómo fueron esas tareas de restauración, y a mí lo que me empieza por lo de las bacterias, que a mí me llama muchísimo la atención.
Bueno, en primer lugar, nos sentimos unos privilegiados por haber podido estar en lo alto de esta maravillosa bóveda gracias a la Fundación Hortensia Herrero. Eso siempre lo digo porque nos sentimos muy agradecidos. Precisamente por ese privilegio hemos podido investigar a la vez que restaurar. Y una de los grandes hallazgos de algo que nos sentimos muy orgullosos es el tema de las bacterias empleadas en la restauración. Son unas bacterias educadas en los laboratorios de la Universidad Politécnica de Valencia para alimentarse de aquellos productos nocivos que nos íbamos a encontrar en la bóveda. La ventaja enorme es que esas bacterias son inocuas. Primero que nada, para la salud del restaurador, fundamental, y no perjudican para nada al medio ambiente, con lo cual eso es una gran ventaja de esta gran novedad. Estas bacterias en estos momentos están en un proceso, ya las hemos empleado, pero ahora estamos en un proceso de desmitificarlas en el sentido de que se puedan comercializar. Hay una empresa que está trabajando en este tema. Creo que sería muy importante que se puedan llegar a vender de una manera normal.
¿Para el sector agrario podría tener alguna aplicación?
Hay bacterias para todos los campos. Están las malas, pero luego están las buenísimas, que pueden ser utilizadas. Claro que sí. Y, de hecho, se está trabajando sobre este tema.
¿Qué fue lo que tuvo más dificultad a la hora de la restauración?
Bueno, creo que lo más importante ha sido el reto de poder hacer en 2 años esta cantidad de metros cuadrados. Entonces, para ello necesitábamos tener una metodología muy clara para poder organizarnos bien el tiempo, y para ello también fue importante, desde luego, el maravilloso equipo que hemos tenido de restauradores de primera, especialistas de primera, y luego también el tema de los andamios. Los andamios nos han condicionado mucho los tiempos, porque se iban desmontando y montando a continuación. Por lo tanto, nunca hemos abandonado el andamio en los 2 años, y eso ha hecho también que se agilizara mucho el proceso.
¿A cuántos metros del suelo estabais?
14.
Una recomendación para todos los que vengan a Valencia, que vengan a ver esta iglesia, que merece la pena.
Bueno, por supuesto que vengan, que la admiren, y hay una cosa importante, que hay una exposición, que es muy, muy fundamental que haya que se vean los procesos. O sea, que entran, lo ven todo muy bonito, limpio, con una gran luz, pero ¿cómo estaba antes? Entonces, les aconsejo a todos que pasen por la exposición y que vayan viendo cómo estaba, qué métodos hemos utilizado, porque las bacterias es una gran innovación, pero hay otras también muy importantes. Por ejemplo, el tratamiento digital de imágenes, el láser, en fin. Y además hay un vídeo que es muy didáctico, donde se ve perfectamente todos los procesos que hemos seguido.
Ese vídeo se puede ver de todas maneras en internet para que aquellos que estén interesados. Muchas gracias, Pilar.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
Seguimos en Agropopular a través de todas las emisoras de la cadena COPE desde la iglesia de San Nicolás en Valencia. Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Javi era un niño muy pequeño, al que le gustaba jugar con sus primos, el pan con chocolate y los dibujos animados. Vivía en una casa muy bonita y quería mucho a su hermana Sara. Javi era un niño feliz. Era.
Ojalá no tuviéramos que hablar de ningún niño en pasado, pero algunos siguen muriendo por llevar la sillita inadecuada o mal colocada. Está en tu mano que los cuentos acaben bien. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En Popular nos preguntamos, ¿por qué somos el primer banco para las pymes? Porque estamos tan cerca que entendemos sus necesidades más allá de las financieras. Porque nuestros 3.000 especialistas trabajan para 1 de cada 4 empresas. En definitiva, porque nos ponemos en la piel de cada negocio. Y eso es dar un paso más. Venga a Popular y descubra por qué somos el banco de las pymes. Empresa colaboradora con el Bicentenario del Teatro Real.
¿Tienes lo que hay que tener? ¿A qué me refiero? A Steel, por supuesto. La más amplia gama de motosierras, destrozadoras, hidrolimpiadoras y máquinas para cortar setos y leña. Limpiar la terraza, quitar las malas hierbas. Encuentra tu tienda líder y especialista de jardín más cercana en Steel.es. Tu jardín perfecto con el equipo Steel. Lo que hay que tener.
¿Cuál es el vehículo comercial que más me conviene?, te preguntarás. En Renault Vehículos Comerciales te contestamos. Llevamos 18 años siendo líderes europeos en ventas. ¿Sigues con dudas? Decídete y aprovecha este mes al 0% TAE. Importe máximo financiar 10.000 euros en 48 meses. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Hola, soy Cristian Gálvez. ¿Buscas un crédito de hasta 15.000 euros con un tipo de interés muy competitivo y unas condiciones inmejorables? ¿A qué esperas? Pregunta por el crédito proyecto de Cofidis. 902-602-402 o entra en cofidis.es. Créetelo. Muchos ya lo han hecho. 902-602-402.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Bricomart felicita a los profesionales de la jornada. Por eso en Bricomart apostamos por la calidad profesional, el asesoramiento profesional y las marcas más profesionales. El almacén de la construcción y la reforma. Bricomart.
¿Vas a la última y no sabes lo último? En Vision Lab te ahorras 57 euros al comprar tus gafas graduadas con monturas de las mejores marcas. Sí, 57 euros. Sí, es lo último. Es grandes marcas. Es mejores precios. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:35 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Efectivamente, esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Enfilamos la recta final por hoy. Vamos a tener la crónica de Bruselas, noticias de consumo, la primera y la segunda parte del comentario de mercado. Seguiremos hablando de esta iglesia de San Nicolás, restaurada con el patrocinio y los fondos de la Fundación Hortensia Herrero, y hablaremos con su titular, con doña Hortensia Herrero, que ya nos acompaña aquí. Y recuerdo que está en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando desde qué iglesia estamos emitiendo hoy el programa. Están en juego 4 lotes de vino y 4 libros sobre la forma en la que se restauraron los frescos de esta iglesia. Pueden participar todavía a través del teléfono gratuito 900 50 60 06, a través del correo electrónico oyentes@agropopular.com y a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
En el caso de Twitter, entrando en twitter.com, buscando nuestro usuario, que es @agropopular, y dando a seguir. Y en Facebook, facebook.com/agropopularcope. Y aquí, antes de dar la respuesta en nuestro muro, pulsando en me gusta.
Beatriz Requena, ¿qué dicen los oyentes a través de Twitter?
De Frutos responde desde La Cañada en Ávila, a 8 grados. Juan Pablo Alonso responde desde Burgos. Javier Arronda nos manda un fuerte abrazo desde Mallorca y responde a la pregunta. Juan Carlos, desde Mataró, nos manda saludos. Y Pedro Morales Díaz responde desde Almendralejo, donde continúan con la vendimia.
Gracias. ¿Y a través del Facebook ha habido algo?
Sí, a través de Facebook, María Almudena Moreno Vázquez dice: buenos días desde un fresquito Jaén. Solo estamos necesitados de unas lluvias tranquilas, ya que los olivos los tenemos más secos de la cuenta. Antonio Morales apunta: buenos días desde Málaga, con un día que apunta a maneras porque está muy soleado. Federico Arquillo señala: aunque soy de Jaén, les doy los buenos días desde Lérida. Aquí día nublado, pero sin lluvia, y eso que hace mucha falta. María Dolores Guirao dice: buenos y fresquitos días desde Cartagena. Ya se va notando la llegada del otoño. Y María Fernández García, también en Facebook, nos saluda desde un pueblecito de Cantabria, en plena reserva del Saja, donde ha amanecido hoy lloviendo, pero tienen buena temperatura.
Pues esperamos su participación durante los próximos 10 minutos. Mientras tanto, hablamos de consumo. Ponerme un paso doble. La venta a pérdidas de productos compensa a los distribuidores que la practican, aunque esto se presuponía. La cadena Día lo ha reconocido abiertamente al comunicar que sus ofertas de aceite de oliva a 2,19 euros el litro le han permitido multiplicar sus ventas de este producto por 8. Más datos, Mamen.
Según ha señalado la cadena de distribución en un comunicado, Día ha vendido un total de 8 millones de litros de aceite de oliva gracias a su campaña Los Preciazos, puesta en marcha entre el 9 y el 22 de junio y del 25 de agosto al 7 de septiembre. La empresa defiende que un sistema de libre competencia permite al consumidor beneficiarse de las mejores ofertas y subraya que seguirá apostando por este modelo comercial. La Unión de Pequeños Agricultores ha rechazado la actitud de Día al sacar pecho por vender aceite a cualquier precio. Ha recordado a la empresa que vendiendo a pérdidas se hunde al sector y que detrás de cada botella cría de aceite de oliva hay una cadena que culmina en el agricultor, sin el cual no existiría un producto emblemático y básico como este. UPA ha subrayado que la millonaria cifra de ventas alcanzada por día, 17,52 millones de euros con esta oferta, demuestra el absurdo de multas como las que se suelen imponer las administraciones por estas prácticas, que rondan los 3.000 euros. Por tanto, ha pedido que las sanciones sean cuantiosas, disuasorias y que se ajusten al perjuicio causado al sector.
Vamos con la primera parte del comentario de mercados, los productos agrícolas.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Cereales, mercado internacional plano, los mercados de futuros prácticamente sin variaciones, tanto en trigo como en maíz, o las variaciones en comparativa semanal han sido muy escasas, y en el mercado interior ha habido escasa actividad, repetición y algunas bajadas, sobre todo el maíz. Cotizaciones, Ciudad Real, cebada 138, repetición, el maíz de secadero 168, repetición, y en Salamanca la cebada 141, bajada de un euro, pero sobre todo escasa actividad. Algunos otros productos como el aceite de oliva, Lucía.
El mercado del aceite de oliva ha habido un poco de todo esta semana. Según fuentes del Oestepa, en general el mercado se encuentra muy estable. Los lampantes y los aceites vírgenes han repetido, pero los virgen extra han subido. En este caso se han cerrado operaciones entre 3.400 y 3.450 euros por tonelada, porque empiezan a escasear. En la lonja de Extremadura, en cambio, todas las calidades han repetido. En aceite virgen, los precios han oscilado entre 3.100 y 3.150 euros por tonelada, y en lampantes entre 3.050 y 3.100 euros. Por su parte, el sistema de información de precios en origen del aceite de oliva, Pulred, recoge descensos generalizados para todas las calidades.
En patata, también ha habido un poco de todo. En Salamanca, la patata Gerla se ha mantenido en los 31 céntimos de euro, la agria ha bajado ligeramente, 36 céntimos, y la red Scarlet ha subido hasta los 27 céntimos. Y el vino en la lonja de Extremadura.
Pues el vino blanco de fermentación tradicional ha bajado y se sitúa entre 2,20 y 2,40 euros hectogrado. Además, esta semana han aparecido precios de los vinos tintos de fermentación tradicional, que se sitúan entre 2,70 y 2,75 euros hectogrado. Y del tinto tempranillo también, que oscila entre 2,95 y 3,05 euros hectogrado.
Y en frutos secos, el Mercamurcia, la Marcona ha subido 3 céntimos, la almendra, y se paga 8,29 euros el kilo, y la largueta ha repetido. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Agricultor, Fertiberia te proporciona los fertilizantes más eficaces, los que dan la máxima producción y mejoran la fertilidad de tu tierra. No te juegues la cosecha, no pierdas dinero. Al suelo no se le puede engañar. Infórmate bien de lo que compras. Tu cultivo solo asimila los nutrientes completamente solubles. Fertiberia, toda una vida al lado del agricultor. Fertiberia, creciendo juntos.
Dos consejos y nos vamos a Bruselas.
Desarrolla habilidades directivas y descubre las nuevas claves del sector agroalimentario.
Máster en gestión de empresas agroalimentarias, avalado por el Ministerio de Agricultura.
Compatible con la actividad laboral.
Abierto plazo de matriculación para la séptima edición. Comienzo el 21 de octubre.
Doble titulación por la Universidad de Nebrija y AENOR.
Más información, masteragroalimentario.es.
Durante 20 segundos, este microondas usará la energía suficiente para que Juan caliente su café y afronte el día. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los que están calentando su café con el mismo objetivo: despertar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas. La información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
Primero, lo que he llamado las perlas de Juncker. El presidente de la Comisión Europea pronunció el miércoles ante el Parlamento Europeo su discurso sobre el Estado de la Unión y dijo, como el año pasado, que no aceptará que la leche sea más barata que el agua. Otras cosas, otras perlas.
Pues dedicó unas palabras más al sector agrario y afirmó que una parte esencial de nuestro modo de vida europeo que deseo preservar, dijo, es nuestro sector agrario. Añadió que la Comisión siempre estará al lado de nuestros agricultores y ganaderos, especialmente cuando atraviesen momentos difíciles, como sucede en la actualidad, y recordó los 1.000 millones de euros que se han destinado al sector lácteo para ayudarle en esta crisis. Consideró, por otro lado, que es necesario modificar el sistema de toma de decisiones para evitar que la Comisión tenga que ser la encargada de hacerlo cuando el Consejo y el Parlamento no llegan a un acuerdo, y puso como ejemplo el caso del glifosato. Pidió también una ratificación rápida del Acuerdo de París sobre cambio climático y propuso que para el año 2020 cada pueblo y cada ciudad tengan acceso inalámbrico gratuito a Internet en torno a los principales centros de la vida pública. Y en materia de negociaciones con países terceros, dijo que el comercio es sinónimo de empleo para justificar las negociaciones de acuerdos de libre comercio e insistió que el de Canadá se ratifique lo antes posible.
Marruecos, lío jurídico. El abogado general del Tribunal de Justicia Europeo considera injustificada la anulación parcial por parte del Tribunal General del Acuerdo sobre la liberalización de los intercambios agrícolas entre la Unión Europea y Marruecos porque se aplicaba también al Sáhara Occidental. Vamos a esperar a ver qué es lo que dice el Tribunal de Justicia Europeo, la última instancia, y entonces analizaremos con detalle el asunto, pero es un lío jurídico. Que el Consejo Agrícola Informal.
Los ministros de Agricultura Europeos han celebrado una reunión informal en Bratislava para hablar de la débil posición de los agricultores en la cadena alimentaria y de cómo luchar contra las prácticas comerciales desleales. Hay acuerdo entre los Estados miembros en que es necesario reforzar el peso de los agricultores en la cadena y que hay que mejorar la transparencia de los mercados, pero hay división en cómo hacerlo.
Simplificación. La Comisión Europea ha presentado nuevas propuestas de simplificación de la PAC relacionadas tanto con el desarrollo rural como con las ayudas directas.
En desarrollo rural sugiere que los Estados miembros puedan utilizar en sectores concretos el instrumento de estabilización de las rentas, cofinanciado con fondos europeos, y en cuanto a las ayudas directas, sugiere que los Estados miembros tengan la posibilidad de no aplicar los criterios de agricultor activo para la concesión de los pagos directos, ya que han planteado dificultades en muchos Estados miembros.
Plátanos. Representantes de Asprocan, la Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias y del Gobierno de esta comunidad autónoma, tuvieron el jueves un encuentro con el Comisario Europeo de Agricultura para dar cuenta de la situación crítica en la que se encuentra el sector. Pidieron a Bruselas medidas económicas que compensen la competencia desleal que supone la importación de plátano de terceros países y el daño de los acuerdos comerciales con Latinoamérica. Han pedido también la creación de un observatorio de precios. Y cítricos. El Parlamento Europeo apoyó el acuerdo comercial que mejora las condiciones a países de África del Sur y también a África del Sur.
Sí, entre ellos Sudáfrica. En virtud de ese acuerdo, esos países tendrán acceso libre al mercado comunitario para sus productos agrarios como los cítricos. El conjunto del sector citrícola español advertía hace unos días de las consecuencias que tendría la ratificación de ese acuerdo y pedía al Parlamento Europeo y al Consejo que no dieran su aprobación. Entre otras cosas, supone la ampliación del periodo en el que Sudáfrica puede exportar naranjas a la Unión Europea libres de aranceles hasta finales del mes de noviembre, abriendo la puerta al incremento del volumen de naranjas sudafricanas en el mercado comunitario, precisamente en un periodo de máxima actividad, decían, de las naranjas españolas.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
PAC, caprino, sorgo, zacho, vibro, garrofa, fanega, triticales. El sector agrario tiene su propio lenguaje. Por eso ahora también tiene su propia aplicación para móvil. Con la app Santander Agro accederás de forma fácil y rápida a noticias sobre el sector agrario, cotizaciones de mercados y lonjas, ayudas económicas y mucho más. Descárgate ya tu app de Agro, disponible para iOS o Android. Santander. Sencillo, personal y justo. Como un banco debería ser.
Damos por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso y tenemos una noticia que dar, Mamen.
Efectivamente, que somos trending topic en Twitter una vez más. Así es que muchas gracias a los oyentes.
Con el chisme ese, ¿cómo se llama? ¿Hashtag?
Hashtag o etiqueta, que esta semana, este sábado, era almohadilla agropopular San Nicolás.
Bueno, pues vamos, muchas gracias a todos nuestros oyentes. Damos por finalizado el plazo para participar en el concurso y vamos a procesar los datos y daremos los ganadores. Antes, la segunda parte del comentario de mercados con esta música de un valenciano, del maestro Pepe Alamà. El Paso Doble Inmortal Y les contamos que el porcino de capa blanca en Lérida, el selecto 1,337 euros, el normal 1,325 y los grasos 1,313 euros, subida de 0,005 euros. El lechón 23 euros, subida de medio euro. ¿Qué contamos?
Según la lonja de Mercolérida, esta semana se ha alcanzado la cotización más alta del año en porcino de capa blanca, a pesar de que el peso es el más bajo. Esto solo había sucedido en un mes de septiembre en el año 2013, cuando la adecuación a las nuevas normas de bienestar de las cerdas redujo la oferta europea y la exportación a terceros países ganaba peso en los balances nacionales.
Y en el porcino ibérico, subidas tanto en la lonja de Extremadura como en el mercado de Salamanca. Se ha celebrado la feria de Salamanca. 2 céntimos de euro de subida en los animales cebados en Salamanca. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Tampoco se ha registrado esta semana cambios en este sector. Una vez ha pasado la primera quincena de septiembre, el impulso inicial por la mayor demanda en las carnicerías tras las vacaciones y el mayor consumo de los hogares ha finalizado.
El ovino.
Han predominado las repeticiones en las tablillas de las principales lonjas. La oferta en estos momentos es corta, pues hay pocos animales en el campo, los precios están altos y la demanda se orienta a la baja.
En la lonja de Extremadura, cotizaciones entre 2,5 y 4 euros por kilo, repetición de precios, salvo los animales más pequeños, que subieron 10 céntimos de euro. Y por último, el complejo erótico.
Pues en pollo, la mayoría de las lonjas han vuelto a dejar sin cotizar este producto. La de Tortosa es la única que lo ha hecho y ha sido a la baja, en concreto 80 céntimos de euro el kilo. En conejos, Tortosa y Albacete han reflejado repuntes en sus tablillas, mientras que el resto de lonjas no han anotado cambios. En la lonja de Madrid encontramos el precio más bajo, a 1,55, y en Tortosa el más alto, a 1,82. Y en huevos, finalmente, han continuado las subidas, excepto en los gramajes más pequeños, que en general se han mantenido sin cambios.
Gracias, Lucía. Subimos un poco la música. Estamos en la iglesia de San Nicolás en Valencia, que ha sido rehabilitada, restaurada por la Fundación Hortensia Herrero. Y saludo a doña Hortensia Herrero. Muy buenos días, doña Hortensia.
Hola, buenos días, César.
Gracias por estar con nosotros aquí. ¿Cómo nace la Fundación?
La Fundación en realidad nace por una necesidad que tengo de canalizar, de ordenar ciertas inquietudes artísticas compaginadas con dar algo, con el mecenazgo.
¿La Fundación es proactiva y elige los proyectos o se presentan esos proyectos y después ustedes eligen cuál se hace?
Hay de todo. O sea, mucha gente te aborda, te dice, oye, la torre de mi iglesia, ¿nos la podías restaurar? Entonces, hay muchas propuestas. Digo ese ejemplo porque es muy típico. Pero, por otra parte, los grandes proyectos nosotros también los elegimos y los seleccionamos y es un mix. Por un lado, nos los pueden presentar y nosotros decir sí, y por otro lado, somos nosotros, o yo, la que digo, esto me gustaría restaurarlo.
¿Con qué criterios?
Criterios son muchos. Una parte es económica, evidentemente. Otra es el tiempo que se va a tardar en hacer y luego si son capaces de involucrarnos a todos, a mi equipo, a mi maravilloso equipo, en ese proyecto, que tenga como una continuidad, que lo disfrute más la sociedad, que es en realidad lo que pretendo desde la Fundación, o sea, compartir la sensibilidad artística.
Como lo estamos disfrutando nosotros ahora, ¿por qué se eligió acometer la restauración de las pinturas de esta iglesia de San Nicolás?
¡Guau! Porque es preciosa. Entonces, hace mucho...
Doy fe de ello y te ha quedado fantásticamente.
Sí, sí, sí. Hace muchos años, antes de casarse una de las hijas, entré y me deslumbró. Pero me deslumbró en penumbra, porque estaba tan negra que pensé, qué pena que esto no esté bien. Y ya nos pusimos en... Bueno, entonces todavía no estaba la Fundación, pero ya en el 2011, al instituirse la Fundación, pues ya era como una canalización en la que podía meterme más de lleno en hacer estas, estas maravillosas obras?
A partir de ahora, bueno, luego está el Colegio de la Seda, que se acaba de abrir hace
poquito. Sí, sí, hace dos meses, vamos, tres.
¿Y a partir de ahora qué proyectos tienen en mente?
En concreto, o sea, los grandes proyectos se estudian mucho tiempo, entonces estamos estudiando varias cosas y...
De todos los frescos que hay aquí... ¿Cuál es la parte que, de la que usted más disfruta o que más le gusta?
La primera, la del fondo de la iglesia, encima de la puerta.
¿Encima de, la puerta?
De la puerta principal, porque antes estaba tapada, debajo del óculo estaba tapado y no se veía nada y lo fueron sacando. Fue como una sorpresa que tuvimos que Pilar Roch, restauradora con la que has hablado, bueno, y Carlos Campos, el arquitecto, me convencieron que eso había que sacarlo a flote, que no se veía. Y es de lo que estoy más satisfecha, porque ha sido una cosa nueva que antes no estaba completamente tapada.
Una recomendación... Para todos nuestros oyentes, yo vengo diciendo que si vienen a Valencia es imperdonable no pasar por
ya
aquí.
Ya te he oído, muchas gracias.
Y digo también que esta, la visita a esta iglesia justifica por sí sola un viaje a Valencia. ¿Lo comparte usted?
Totalmente, totalmente. Es una maravilla.
La verdad es que ha quedado fantástica y a través de las redes sociales y en nuestra página web hemos colgado distintas fotos, así que enhorabuena por su actuación y enhorabuena a la Fundación Hortensia Herrer.
Muchas gracias por acordarte de nosotros y venir aquí a hacer el programa.
Ha sido un placer, hemos inaugurado la temporada de esta manera. Doña Hortensia Herrero, muchas gracias.
Muchas gracias, César.
Los ganadores del concurso, Mamen.
A través del teléfono, Ramón Acano, por correo electrónico, Reyes Romero, en Facebook, Maricruz Lozano y, por último, en Twitter, Loli Vidal.
Bueno, no sé si no ha quedado clara la respuesta, pero es la iglesia de San Nicolás en Valencia. Don Antonio Corbí, párroco de la iglesia de San Nicolás, ¿cuál es el nombre completo de la iglesia?
Don César, la iglesia tiene por titulares a San Nicolás de Bari y San Pedro de Verona, que fue el primer dominico mártir.
¿En qué horario se puede visitar?
La iglesia está abierta todos los días desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
Pues muchas gracias también por su hospitalidad, don Antonio.
Encantado, y además encomendamos a San Nicolás a todo el mundo del campo, de la agricultura y de la ganadería, que tan necesitados están siempre de la ayuda de lo alto.
Que falta hace. Pues vamos a ir terminando y lo vamos a hacer escuchando música de órgano, pero antes recordar nuestra página web, www.agropopular.com. Ahí tienen muchas fotos, algunos vídeos del programa de hoy, y recordar que la semana que viene estaremos en Barbastro, en Viñas, en la bodega Viñas del Vero, con los amigos de New Holland. Están invitados a venir todos los amigos de aquella zona. Repito, estaremos en Barbastro y nuestra página web www.agropopular.com, y también pueden escuchar los sonidos del programa en la página web de COPE. Y muchas gracias, Beatriz Herrero, por habernos acompañado, y Beatriz Requena, por habernos acompañado.
Gracias.
Y también de dar las gracias a todos ustedes que nos han acompañado aquí hoy. Y para terminar, el órgano de la iglesia de San Nicolás con Ricard Sarrió. Ricard, el final es tuyo.